La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy es martes 22 de abril de 2025 y le presento el resumen informativo. El funeral del Papa Francisco será este sábado en el Vaticano mientras se alista el cónclave con solo 133 cardenales para elegir al nuevo pontífice. Algunos prelados no asistirán por motivos de salud. Familiares de personas desaparecidas tendrán acceso a las prendas localizadas en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. El martes se conocerán los avances de la investigación.
Vamos a darles también un resumen por escrito de los dictámenes que tenemos al respecto, porque es un tema que es delicado y que yo sí quisiera que hubiera una absoluta transparencia.
Toman muestras genéticas a familiares de personas desaparecidas en Magdalena, Jalisco. La próxima semana lo harán en Cocula.
Se estarían tomando también lo que son muestras de ADN a familiares cercanos. En este caso nos interesa que acudan padres, hermanos e hijos.
La administración de Enrique Alfaro abandonó a los damnificados del 22 de abril. Denuncian en el aniversario 33 de las explosiones en el sector Reforma. Guadalajara, entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país, revela Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Ocupa Jalisco el primer lugar a nivel nacional en incendios forestales y es el tercer estado con mayor daño ambiental. Les saludamos con mucho gusto esta tarde a mi compañera Berenice Flores, atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada les saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues déjeme decirle que hoy el área metropolitana de Guadalajara amaneció a 17 grados. Llegamos a una máxima de 36 en este momento. Le digo cómo está el termómetro. Estamos en 32 y pues ha sido realmente una tarde calurosa. Ha habido cielo despejado con algunas nubes dispersas y el sol se va a ocultar hoy a las 19 horas con 15 minutos. Bueno, pues ahí está el calor cada vez más intenso. Y comenzamos ya de una buena vez para con el desmenuce de la información. Vamos a comenzar con esta noticia que da a conocer el fiscal general de la República esta mañana. Dice que para el próximo martes va a dar a conocer resultados de los peritajes hechos en el rancho Izaguirre, aquí en Teuchitlán, Jalisco. Pero sin embargo, eso no significa que las investigaciones concluyan. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto y te escuchamos con los detalles de la información. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente el martes, como había prometido el fiscal general de la República, el próximo martes estará dando a conocer los resultados del peritaje llevado a cabo por la Universidad Nacional y lo va a a comparar con el peritaje realizado por la propia Fiscalía General de la República en torno a los hallazgos de restos óseos, restos humanos que encontraron en el rancho Izaguirre. Dice el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que esta investigación continúa, pero que por lo pronto están avanzando en los hallazgos y particularmente en los detalles. Por eso vamos a escuchar a Alejandro Gertz Manero.
Vamos a poderles dar cuenta ya de la opinión técnica de los laboratorios de la universidad y todas las coincidencias con nuestros peritajes respecto a la situación de los posibles actos de fuego en ese lugar. Vamos a darles también un resumen por escrito de los dictámenes que tenemos al respecto, porque es un tema que es delicado y que yo sí quisiera que hubiera una absoluta transparencia. Hemos, como ustedes saben, ya judicializado a 14 personas en esa área. Vamos a seguir adelante. las autoridades locales de todos los niveles de procuración y de administración van a también seguirse los procedimientos que se tienen que seguir. No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa. Lo que logró el Gabinete de Seguridad al detener al jefe operativo de ese lugar nos ha permitido también tener una buena cantidad de información para ampliar nuestras investigaciones al respecto. De todo eso, nosotros el próximo martes, en un auditorio que es mucho más cómodo para ustedes y más fácil de llegar, vamos a darles toda la información al respecto. ¿Algún tema específico que usted quisiera que le informara?
Pues ahí está justamente el fiscal general de la República. Luego se le preguntaba si el caso ya estaba concluido, ya había terminado la investigación, y dijo que desde luego que no, que siguen trabajando y que por lo pronto este fin de mes estarán abriendo todos los hallazgos o permitiendo que los grupos de buscadores analicen, revisen todos los hallazgos que les entregó la Fiscalía de Jalisco y pues lo van a hacer con un protocolo y de manera coordinada con esta gente, de tal forma que puedan resolver sus dudas y confirmar si pertenecen o no a sus desaparecidos. Entonces, pues el próximo martes, Mercedes, estará dándose a conocer este informe en el que participan peritos de la Universidad Nacional y peritos de la Fiscalía General de la República. Mi reporte.
Y bueno, pues dijo también el fiscal que a final de abril las prendas, ¿no?, localizadas.
Eso es lo que decía justamente.
Sí, lo que decías
al final,
exactamente.
Que a finales de este mes estarán abriéndose, catalogadas, ya ordenados todos los hallazgos que les entregó la Fiscalía de Jalisco, para que junto con los grupos de buscadores puedan analizar qué es prendas que pertenezcan justamente a las personas que están buscando. Entonces, es un trabajo coordinado, dice él, y que se va a hacer mediante un protocolo, y esto va a ser justamente a final de mes, pero pues es la próxima semana, así es que estamos también en las mismas fechas, porque si el martes van a entregar el informe, el martes que es 29 y ya estamos a fin de mes, pues entonces todo se hace al mismo tiempo.
Muchas gracias por la información, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, vamos a hacer una pausa y regresamos. Jessica Gutiérrez Orozco, quien es jefa del Departamento A del Centro de Identificación Humana, dio a conocer que se van a estar llevando brigadas itinerantes en diferentes municipios para poder tomar muestras de ADN que permitan la información de la persona desaparecida y las muestras de ADN que proporcionen sus familiares precisamente a través de estas brigadas, como la que va a trabajar a partir del jueves en Magdalena. Con estas muestras se van a cotejar, estas muestras de ADN se van a cotejar con los cuerpos que aún están sin identificar en ciencias forenses. Vamos a escuchar lo que explicó, cuál es el trabajo de estas brigadas itinerantes, cómo se puede participar para aquellas personas que están buscando algún ser querido desaparecido y que esto pueda ser quizás la identificación que se requiere para los cuerpos que nadie ha identificado. Vamos a escuchar lo que señaló Jessica Gutiérrez.
Estamos ofreciendo este servicio a familiares de la región Valle que tengan pues una persona desaparecida. La brigada consiste en tomar unas entrevistas, se toma una entrevista contextual donde se recaba información de la persona que está desaparecida, se documentan características individualizantes que tenga la persona que se está buscando, por ejemplo, tatuajes, cicatrices, alguna seña particular, y se estarían tomando también lo que son muestras de ADN a familiares cercanos. En este caso, nos interesa que acudan padres, hermanos e hijos. Estaríamos dando el servicio de los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de abril. Bueno, comentaba que las tomas de muestra de ADN son sanguíneas, pues no es necesario que los familiares vengan en las lunas y pues es importante que acudan con una identificación oficial para realizar la toma de la muestra.
¿Por qué se hace en la población de Magdalena?
Estamos haciendo brigadas regionales, se tiene ya una planeación para todo el año y en este mes tocó en la región Valle. De hecho, vamos a tener una brigada la siguiente semana en Cocula también.
También en Cocula. ¿Se les da alguna información extra a los familiares de la información que pueden proporcionar y que puede servir para la investigación?
Sí, claro, es importante que acudan con toda la documentación general que tengan de la persona desaparecida. Por ejemplo, acta de nacimiento, CURP, si llevan algún proceso de búsqueda con alguna institución, también es importante que lleven como toda su documentación en relación a la búsqueda y llevar fotografías de la persona que están buscando.
Escuchaba que mencionaba la palabra tatuaje y me preguntaba si el tatuaje se ha convertido en una herramienta potencial de identificación de una persona.
Sí, de hecho, justamente aquí en el Centro de Identificación Humana lo estamos utilizando como pues un sistema que nos orienta para la identificación humana y es un sistema de comparativa de características individualizantes y es dentro de esas características pues va lo que son los tatuajes.
Jessica, ¿qué será con esta información que proporcionarán los familiares de personas desaparecidas?
La información se va a pasar a áreas de aquí del centro. Tenemos un equipo multidisciplinario, el cual trabaja en diferentes procesos para llegar a la identificación humana. Toda la información que se recabe, tanto documental como las muestras genéticas, se van a comparar con los cuerpos que tenemos aquí sin ser identificado, con la intención de ver si hay alguna coincidencia con las familias que están buscando a una persona.
Ya escuchó usted entonces, en los próximos 3 días, a partir del jueves, la brigada itinerante tomará muestras de ADN a través de sangre en Magdalena y la próxima semana en Cocula. Pueden acudir familiares de municipios aledaños. Hasta el momento han sido cubiertos 40. Y si hablamos precisamente de estos cuerpos sin identificar. Entre 2006 y octubre de 2024, el estado de Jalisco acumuló 10.983 cuerpos, osamentas y segmentos de personas fallecidas sin identificar. El sexenio pasado, encabezado por Enrique Alfaro, fue la etapa más negra de esa crisis forense, pues 7 de cada 10 cadáveres y secciones anatómicas sin identificar datan del periodo de 2019 a 2024. Los datos los publicó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la Plataforma Nacional de Transparencia, tras una solicitud que hizo a finales del año pasado una persona. En el documento se precisa que en el periodo informado ingresaron al Servicio Médico Forense, o al SEMEFO, 70.286 cuerpos, osamentas y segmentos humanos, pero solo pudieron ser identificados 59.303, es decir, 84.37%. La tendencia de los datos indica que la crisis forense se recrudeció el sexenio pasado, pues se multiplicó el ingreso de osamentas y segmentos anatómicos. Además, registró el mayor rezago en las identificaciones. De los 10.983 elementos humanos sin identificar, 5.154 son cuerpos completos, 1.494 osamentas y 4.335 segmentos anatómicos. De ese tamaño, pues, el tema de las personas sin identificar. Y bueno, si hablamos también de estas estadísticas muy lamentables, pues los cuerpos se encuentran o se han encontrado en fosas clandestinas. En ese tema, en solo 3 meses, Jalisco alcanzó el mismo número de fosas clandestinas procesadas oficialmente en todo 2024. Entre enero y marzo de 2025, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas localizó y revisó 21 sitios de inhumación. Lo anterior evidencia que la crisis forense y de desapariciones en el estado no solo persiste, sino que podría superar en apenas 4 meses los registros de los últimos años, para que usted dimensione el tamaño del problema. En estas fosas se localizaron los restos de 70 personas, lo que ya representará el 58% del total hallado en todo el año anterior, de ese tamaño. Pero no solamente Jalisco, en otras partes del país lamentablemente también sucede el descubrimiento de fosas clandestinas. Esto último que tenemos, el colectivo de búsquedas por la paz localiza 5 fosas clandestinas en Baja California Sur. El lugar del hallazgo había sido resguardado previamente por las autoridades. Gabriel Manríquez, líder del colectivo, informó que los trabajos se realizaron en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas. Familiares de personas desaparecidas realizan jornadas de búsquedas en diversas zonas del estado. Las más recientes han sido en el municipio de La Paz, con una veintena de osamentas localizadas. Como le digo, esto allá en Baja California Sur, como le digo, es un problema, pues, desafortunadamente, de todo el país. Cambiamos de tema. Hoy se cumplen 33 años de las explosiones del 22 de abril en Analco y se hizo una conmemoración, como es ya habitual cada aniversario. Uzi Toledo Aguayo, te escucho con los detalles. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Mercedes, a ti y a nuestro radio escuchas. 33 años que se sienten para las víctimas como si hubiera sido ayer. Justamente fue en el barrio de Analco donde, como año con año, pues se lleva a cabo este homenaje para recordar a las víctimas. También momentos antes, durante la mañana, se realizó otro homenaje para 3 bomberos de Guadalajara que perdieron la vida en el rescate de estas personas. Pero lo que ocurrió en el barrio de Analco, pues fue justamente escuchar algunos de los testimonios, como el de Lilia Ruiz, uno de los más pues delicados, ya que ella perdió una de sus piernas, fue amputada después de que ella iba viajando en un camión ese 22 de abril de 1992, y de repente ella menciona que ni siquiera se dio bien cuenta de la explosión. Cuando estuvo inconsciente, la rescataron desde los escombros y después fue llevada a un hospital. Vamos a escuchar un poco de lo que compartió Lilia Ruiz.
Hasta que reconocí a una vecina mía que es enfermera. Y estaba ella atendiendo a la paciente de al lado. Entonces le hablé por su nombre, le dije Lourdes. Y volteaba y me veía, pero no me reconocía. Tenía yo mi cara toda ensangrentada, parchada. Y hasta que ella me vio y me dice, señora Lilia, pues que a usted también le pasó. Pero ahí yo preguntaba, ¿qué fue lo que pasó? Explotó.
Bueno, escuchamos la voz de Lilia bastante dañada porque no solamente perdió una de sus piernas, más secuelas fue la que ella tuvo, que hasta el momento, ya casi a sus 80 años, no puede hablar más de 5 minutos porque ella tose al momento de sentir que se ahoga, y son bastantes las secuelas que ella ha tenido. Presidenta también de la Asociación 22 de Abril, y que mencionaba además que han tenido que estar durante estos 33 años en una lucha constante con las diversas administraciones, que sobre todo la administración de gobierno pasada, ella mencionaba que le retiraron los diversos equipos ortopédicos, como andaderas, sillas de ruedas, medicinas, con lo que contaban estos 74 personas que eran miembros de esta asociación, que ahora ya solamente pues viven 52, y en ese homenaje también se encontraba presente la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, para reiterar el apoyo que se les va a brindar. También mencionó que hasta el momento ya se les va a dar 4 millones de pesos para este apoyo que estas personas están recibiendo, y se espera también, como se los informábamos en días anteriores, que el gobernador Pablo Lemus pueda gestionar ya un fideicomiso estable que también vaya subiendo con con lo que vaya incrementando con la inflación. Vamos a escuchar un poco de lo que mencionó la presidenta de Guadalajara.
Fue un choque donde se vio involucrado un material peligroso, el que fue el gas cloro.
Tenerlo presente también es un compromiso para que no se repita un suceso como ese, en el que sin duda el silencio, la corrupción y la ineptitud le costó vida a muchas personas, y es algo que no se tiene que repetir. Entonces es una herida que duele y que siempre va a estar presente en nuestra ciudad.
Y pues importante también mencionaba la presidenta de Guadalajara que estar trabajando constantemente para que pues esto no se vuelva a repetir y para que las autoridades siempre tengan presente que una tragedia como el de ese 22 de abril sí puede ocurrir y tiene estas consecuencias, Mercedes.
Te agradezco la información, Uzi, y bueno, sí, ciertamente estamos hablando que Lilia ha sido una mujer pues muy, que creo se ha vuelto emblemática, ¿no?, de la lucha precisamente a todas las personas que resultaron afectadas por las explosiones del 22 de abril.
Sí, definitivamente, y que el día de hoy también mencionó que ella se retira de la presidencia de esta asociación, mencionaba que ni su cuerpo ni su mente pueden más, pero que va a estar apoyando en lo que ella, pues su cuerpo le permita, su espíritu sigue firme y va a estar a cargo de una abogada todo el caso para que pueda continuar el apoyo para estos afectados, que también hasta hace aproximadamente 2 semanas es que Lilia mencionaba que se les restauró el medicamento controlado, duraron 7 meses sin él y pues esto es parte de lo que tienen que sufrir estas personas afectadas por las explosiones de Analco.
Sí, ha sido una lucha permanente, sin duda alguna. Te agradezco la información, Uzi Toledo, estamos en contacto más adelante.
Así será, seguimos informando. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Mi compañera Uzi Toledo ya le informaba a usted en el bloque pasado que Lilia Ruiz, quien durante muchos años fue la presidenta de la Asociación Civil 22 de Abril, pues va a dejar su cargo como presidenta de esta asociación debido al cansancio que sufre por sus lesiones y su edad, dejando a la asesora jurídica Claudia Manzano como dirigente del grupo. Claudia Manzano también dio declaración, fuera de lo que también Lilia Ruiz compartía de su experiencia hace 33 años en las explosiones del 22 de abril. Y siguen, sin duda alguna, pues muchos pendientes todavía, de acuerdo a lo que reclaman las víctimas de las explosiones de esa fatídica fecha en nuestra ciudad. Y lo que mencionaba Claudia Manzano específicamente es de que sigue pendiente, uno de esos pendientes es la homologación de apoyos precisamente para las víctimas. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
Mercedes, con el gusto de saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de la estación de las noticias. Hoy tuvimos oportunidad de charlar con Claudia Manzano, como tú bien lo dices, quien pues finalmente va a tomar las riendas de esta asociación civil denominada 22 de abril, pero que actualmente funge todavía como asesora jurídica de esta organización. Y es que a propósito de este 33 aniversario, se recordó, pese a que ayer, recordarán, pues vamos, cuenta estos espacios informativos de la reunión que sostuvo el gobernador Pablo Lemus Navarro con integrantes de esta asociación y víctimas de las explosiones del 22 de abril, donde si bien es cierto, Claudia reconoce que hay buena voluntad de la nueva administración por atender las peticiones y las carencias, también habrá que decirlo, que han padecido pues con esta deuda histórica después de la tragedia, pues todavía hay pendientes que se tienen que tratar. ¿Cuáles son los principales que enlista Claudia Manzano? Bueno, justamente lo que tú mencionabas, Mercedes, la homologación de las pensiones que se les entregan. ¿Por qué la homologación y a qué me refiero? Lo explico rápidamente. Actualmente, la entrega de apoyos económicos se da con respecto al porcentaje de lesiones que sufrieron. Básicamente, le voy a poner un ejemplo, si una de las víctimas sufrió la pérdida de una extremidad, de una pierna, de un brazo, puede ser que reciba la parte proporcional. ¿Cómo sacan la fórmula? Pues sería una buena pregunta para la autoridad, pero lo que señalaba Claudia Manzano es que hay quienes reciben únicamente el 30% de lo que deberían recibir de la pensión y son los menos, la gran minoría, los que reciben el 100%. Lo que se pide es que todos los afectados de estas explosiones reciban el 100%, la misma cantidad, porque no ven lógica en que a algunos se les entregue menos o a otros más con relación a las lesiones o al tipo de lesión que sufrieron. Si te parece, Meche, vamos a escuchar la declaración y la explicación que da la actualmente asesora jurídica de esta asociación civil 22 de abril.
Todavía debería de hacerse un ejercicio correcto, pues no están recibiendo. Mira, los porcentajes van, son pocas personas las que reciben el 100% de lo que debería de ser. Otras personas reciben el 50% y hay quienes reciben incluso únicamente el 30% de esa pensión.
Imagínate nada más, entonces, pues, ¿cómo se saca la fórmula? ¿Cómo se define quién debe recibir del 100 y qué tipo de lesiones ameritan el 100 y qué tipo de lesiones ameritan el 30? Pues la verdad es que no le ven muchos sentidos, por ello que se pide la homologación. Que también se pide la cobertura al 100% en los servicios de salud, específicamente de los medicamentos. Ya nuestra compañera UCI nos hablaba sobre el tema. Y bueno, pues todavía hay pues deuda con este tema de los medicamentos y sobre todo con la atención, porque recordará a nuestro auditorio que se destinó un consultorio en el Hospital General de Occidente para que pues finalmente fueran atendidos exclusivamente ahí las víctimas del 22 de abril, pero según señala Claudia Manzano, este se destruyó para construir uno nuevo. No tenemos certeza que sea el mismo al que se refiere Pablo Lemus, porque ayer Pablo Lemus decía que se iba a remodelar este consultorio. El reclamo que hacen es que se construyó mucho más lejos de donde estaba el primero, lo que implica que para las víctimas de las explosiones, sobre todo quienes quedaron con algún problema de movilidad derivado de la tragedia, bueno, pues les implica un esfuerzo el doble o el triple para poder llegar a dicho consultorio. Parte de las peticiones, se tiene programada una nueva mesa de trabajo, que ya lo había cantado así el gobernador Pablo Lemus, dentro de los próximos 10 días, para poner sobre la mesa de nueva cuenta cuáles son las necesidades, cuáles las urgencias, qué se requiere por parte de las víctimas, porque dicen sobre todo que en la administración pasada, a cargo de Enrique Alfaro Ramírez, pues fueron olvidados por completo y sufrieron carencias mucho peores. Entonces, hay buena pues expectativa por parte de la actual administración de Lemus Navarro, por lo menos lo ven así en este diálogo que tuvieron en la víspera del 33 aniversario. Vamos a ver qué resulta de esta mesa de trabajo y sobre todo, Mercedes, saber si el 100% de lo que piden finalmente se les va a conceder a estas personas que, como ya lo mencionabas tú antes del corte, tanto y tanto han batallado por pues encontrar justicia, encontrar la reparación del daño después de una tragedia tan terrible como la ocurrida el 22 de abril hace 33 años. Reporte Meche, muy buenas tardes.
Edgar, tenemos al momento, no sé, o tienes a la mano el número aún de personas víctimas de las explosiones del 22 de abril que son las que deben de recibir estos apoyos.
Fíjate que lo voy a gestionar con Claudia, porque habló justamente nada más sobre el tema de la homologación, pero no habló de cuántas reciben el 30, cuántas el 50, cuántas el 100. Lo que sí señaló es que quien recibe el 100 son muy pocas personas. Y bueno, pues como les decía, no hay sentido de que se haga menos, por algún decirlo, porque es hasta un acto discriminatorio decir usted de nada más perdió una pierna, por crudo que se oiga, nada más tiene que recibir el 30, usted perdió las dos, usted el 50, usted se quedó sin nada y bueno, pues le vamos a dar el 100. Es decir, no hay un criterio propio que pueda definir eso, es por eso que se pide la homologación. Pero me comprometo a tenerte el dato, si puedo, antes de que acabe nuestro noticiero vespertino, con gusto te lo tengo, para saber si tienen definido cuántas personas reciben qué porcentaje y con gusto te lo entrego.
Te agradezco enormemente la información.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Hace 33 años, estas explosiones, de acuerdo con lo que posteriormente nos dijeron, se debieron al derrame de gasolina del poliducto Salamanca-Guadalajara en la colonia Álamo Industrial. El flujo de gasolina llegó al colector de aguas residuales en el que se acumularon vapores inflamables, pero no pudieron dispersarse debido a las obras de construcción de un sifón por debajo de la calzada Independencia. Eso provocó un sello hidráulico y posteriormente la gasolina encontró un punto de ignición iniciando la serie de explosiones. La calle Gante fue la más afectada. El saldo de las explosiones, oficialmente, dicen que fueron 212 muertos. Hay quienes dicen que fueron más. 69 desaparecidos, 1.800 lesionados. Se destruyeron más de 8 kilómetros de calles, resultaron afectadas 1.142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos. Se estima que los daños económicos en ese momento alcanzaron los 10 millones de dólares. Ese día, el equipo de Radio Metrópoli Notisistema le informaba con el cuerpo de reporteros de aquel entonces. Uno de ellos, sin duda alguna, emblemático, José Luis Jiménez Castro, que hoy nos comparte precisamente o recuerda esa experiencia. Y lo escuchamos.
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, a mí me tocó vivir y reportear parte de lo que se vivió antes, durante y después de hace 33 años en las explosiones del sector Reforma de Guadalajara. Uno de los detalles que más grabado se me quedó fue esa visita que pudimos hacer con una vecina de la calle Ganti, Francisco Silva Romero, que nos decía que no había podido dormir por el olor tan intenso a gasolina que se percibía no afuera, sino adentro de su casa. Eran aproximadamente las 7:20 de la mañana. Yo entraba con mi participación a Radio Metrópoli como todas las mañanas, y esto fue lo que nos dijo esta vecina de la calle Ganti.
Señora, buenos días, discúlpeme que ya la desperté, hombre. ¿Ya tenía rato despierta?
No dormimos, tenemos dos noches de no dormir.
¿Por qué, oiga?
Por el olor muy fuerte. Empezó desde antier, como a las 5 de la tarde, pero ya la noche fue más fuerte. Y él, bueno, todavía de noche no sabíamos qué, si nosotros creíamos que era nada más aquí, en la casa, pero ya todo el mundo empezó a decir y a decir, y anoche y menos, anoche no dormimos de miedo.
Oiga, antenoche, desde el momento mismo que detectaron el olor por primera ocasión, ¿se comunicaron ustedes a los bomberos, a alguna corporación en especial?
No, aquí en mi casa no, pero creo que sí hubo alguien que sí se comunicó.
Señora, me llama la atención que aquí en su domicilio huele a gasolina, acá adentro, huele más aquí adentro que allá afuera, en la calle. ¿Por qué, señora?
No sé.
¿De dónde se viene ese olor?
Será, no sé, pero toda la casa está así.
En especial los baños, las llaves del agua.
Creo que los baños, porque al abrirlos uno, se siente lo, le da a uno el golpe muy fuerte.
Ayer usted dice que no pudo dormir, ¿por qué?
No, aparte del olor, el miedo. Ajá. Tenía miedo que quedarme dormida con aquello, no dormirme, sino una especie de intoxicación o algo, pero el miedo fue todo.
Pues señora, le agradezco mucho y espero pues que aunque sea en la mañana duerma un poquito, ¿verdad?
Gracias, señora.
Dos horas después de haber hecho esta entrevista, la casa donde la realicé ya no existía, todo salió volando, aquello eran solamente ruinas. De los vecinos nada se supo, si murieron, quedaron lesionados, pudieron huir, nada se supo, aquello fue un caos. Después de ese 22 de abril a las 10:11 de la mañana, todo fue un caos que, digo, pasaron muchos, muchos meses para que Guadalajara se volviera a recuperar. Así vivimos aquí en Radio Metrópoli, hace 33 años, la noticia de las explosiones en la calle Gante. El reporte que te tengo, Meche, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, José Luis Jiménez Castro. Imagínese nada más. Hace la entrevista, José Luis, deja el lugar. Y después, la explosión. Vámonos a la pausa comercial y volvemos. Regresamos con usted. Hay más información. Después de hablar sobre esta fecha, sin duda alguna, muy especial por la importancia, por la relevancia de lo que sucedió aquel 22 de abril de hace 33 años, dejó también dentro de las autoridades, la ciudadanía, una enseñanza muy específica, la de la protección civil. Hacernos más conscientes, inclusive de aquellos pequeños detallitos que pudiéramos pasar desapercibidos en nuestra casa, como, no sé, bloquear el flujo del gas cuando salimos de vacaciones, entre muchísimas otras cosas más, ¿no? Esto ha llevado a autoridades a lo largo de estos años y a la ciudadanía, como le digo, a trabajar de manera conjunta en ser más responsables y prevenidos en situaciones que pudieran tornarse en tragedias monumentales como la que sufrimos aquí en Guadalajara hace 33 años. Pues bien, hoy se realizó un simulacro, pero en este caso sobre manejo de materiales peligrosos. Uzi Toledo, nos informas.
¿Cómo estás, Mercedes? Hay que recordar que la Protección Civil, además de realizar rescates de personas y todo lo que conlleva este trabajo, es la prevención. Y es por eso que el día de hoy se realizó este simulacro para el manejo de sustancias peligrosas. Es en la Unidad Deportiva Expenal de Guadalajara, donde se hizo un despliegue muy importante de, sobre todo, bomberos y Protección Civil de Guadalajara, apoyados por otras 6 dependencias. Y esto porque con el objetivo de poder coordinar en el caso de tener un evento masivo tan peligroso como el que se vivió justamente ese 22 de abril y tantos que pueden existir, que se pueda tener esta coordinación desde el momento en que la unidad sale de la base de bomberos, a quien también se le comienza a informar, llegar, evaluar la situación, identificar, también poder evaluar en el caso de pues este simulacro de una sustancia que puede contaminar a los heridos y al ambiente alrededor, que hay que tener que hacer. Es por eso que el día de hoy se realizó este simulacro y vamos a escuchar un poco de lo que mencionó justamente la directora de Protección Civil de Guadalajara, Jenny de la Torre.
Fue un choque donde se vio involucrado un material peligroso, el que fue el gas cloro. Tuvimos 2 personas prensadas y 20 lesionados. Se realizó lo que es la identificación del material peligroso, la contención y obviamente la aproximación con los pacientes, con los lesionados, la apertura de lo que es el vehículo, que fue hidráulico, ya posteriormente la descontaminación y el traslado.
Fue justamente con gas cloro con que se realizó este simulacro, o bueno, como lo mencionamos, la imitación de gas cloro, para poder saber las autoridades hacer todo este ejercicio de cómo desde pues todas las partes de los heridos, a dónde también se trasladan, porque muchas veces en ocasiones es que también nosotros como reporteros preguntamos qué ocurrió con este herido, cómo sigue su estado de salud, y en ocasiones pues cada dependencia, en el caso de bomberos, por ejemplo, rescatan, entregan a Cruz Roja, Cruz Verde, y de allí, ¿qué es lo que sigue? Pues muchas veces no se sabe. Bueno, se quiere comenzar a implementar ejercicios donde se le dé el seguimiento hasta el momento en que el lesionado pueda retirarse a su casa, o que también un fallecido pues pueda ser entregado a sus familiares, y es por eso que el día de hoy pues se realizó este simulacro con dependencias estatales, con Cruz Roja, Cruz Verde, con SAMU, con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, y que pues se espera que esté esta preparación, que ya tienen los equipos, ya cuentan ahora sí con la teoría, pero poderlo practicar definitivamente puede salvar las vidas de los ciudadanos.
Definitivamente. Te agradezco la información, Uzi.
Muchas gracias, que tengan excelente tarde.
Que estés muy bien, Uzi Toledo Aguayo, con el reporte. Y para las personas que particularmente tienen un interés en torno a los apoyos que puede brindar el gobierno del estado con esto que ha denominado Yo Jalisco, apoyos para nuestra gente, esta información me parece que les va a interesar, porque precisamente el gobierno del estado puso a disposición de los ciudadanos un chatbox en WhatsApp para resolver dudas y brindar información sobre los apoyos de Yo Jalisco. Yo Jalisco cuenta con más de 50 programas para apoyar, por ejemplo, a niñas y niños, personas con discapacidad, jóvenes, jefas de familia, adultos mayores, al campo y a quien más lo necesite. Es lo que dice el gobierno del estado, que pretende alcanzar con este programa de apoyos Yo Jalisco. Y el teléfono entonces, o a través del número, anótelo por favor, 3351-103009, 3351-103009, los usuarios podrán consultar cómo acceder a los distintos programas sociales. El servicio está disponible las 24 horas y permite obtener detalles sobre requisitos, fechas de registro y tipos de apoyos vigentes. Además, las personas pueden consultar información relacionada con las tarjetas de transporte público, beneficios adicionales y otros servicios sociales del gobierno estatal. De acuerdo con Javier Romo, director de atención a grupos vulnerables de la Secretaría de Asistencia Social y coordinador de este programa, en la primera convocatoria de Yo Jalisco Apoyo al Transporte Público se registraron 100,000 personas en 2 días, evidenciando la alta demanda a los distintos programas de la dependencia. Y si seguimos hablando de apoyos, en este caso el del gobierno federal, vamos con el del gobierno federal. El número de beneficiarios de la pensión del bienestar en Jalisco alcanzó los 935,000 adultos mayores. Tras sumar 32,000 nuevas incorporaciones entre enero y febrero de este año, de acuerdo a lo que informó la delegada de programas federales en la entidad, Katia Meave Ferniza. De ese total, 25,000 personas se integraron a la pensión para mayores de 65 años, que otorga 6,200 pesos bimestrales. laborales, mientras que 7.000 mujeres de entre 63 y 64 años ingresaron al programa Mujeres Bienestar. Los nuevos beneficiarios serán contactados en los próximos días para recibir su tarjeta del Banco del Bienestar. Así es de que hay que tener paciencia. Si usted hizo ya su proceso, su registro, hay que esperar. Lo van a contactar para recibir entonces la tarjeta del Banco del Bienestar. Actualmente, 874 mil jaliscienses reciben la pensión para adultos mayores y 61 mil mujeres forman parte del esquema Mujeres Bienestar. Una de las preguntas muy frecuentes de las personas que en este caso quieren participar en el programa 65 y más, preguntan: ¿puedo registrarme antes? ¿Ya me falta un mes, dos meses, tres meses para cumplir 65 años? No, tienen que tener 65 años cumplidos y esperar la convocatoria del gobierno federal. Esos son los dos primeros requisitos. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 y ya estaremos de vuelta con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.